Jesús es bueno. Es bueno. ¿Y la caravana? Maravillosa. Aleluya. Aleluya. Ayer estábamos hablando. ¿Todos consiguieron me comprender ayer? ¿Sí? ¿Hablé bien? ¿Salió bien todo? Aleluya. Voy a intentar de nuevo. Ayer hablábamos sobre el motivo que íbamos a hablar estas cosas a partir de hoy. Todas las cosas que vamos a hablar sobre principios. Mucho tiempo, cuando empecé a ser discipulado en 1975, más o menos, mi discipulador llamábase Moacir, y Moacir nos llevó a leer la escritura mucho. Cada libro teníamos que leer 30 veces, o mínimo. Cada libro del Nuevo Testamento. Y leíamos 30 veces. Romanos fue 50 veces que tuvimos que leer en un mes. Son 16 capítulos, ¿no? Para leer en un día solo, tenía que gastar un buen tiempo, porque es largo. Y bueno, teníamos que cumplir esto y leer la escritura, orar, buscar al Señor para tener revelación. Y cuando fuimos para Salvador, empezar a hacer la obra de Dios, nosotros llevamos toda la experiencia que tuvimos en Porto Alegre con Moacir, a donde ya teníamos discípulos hechos, estábamos en liderazgo de la iglesia. Entonces fuimos para Salvador, jovencitos, y llevamos dos cosas. Llevamos la Biblia y 20 cintas casetes. Algunos ni saben qué son esto. Cintas, casetes, 20. 20. Y escuchamos estas 20 cintas unas 50 o más veces, que era 20 días de un retiro espiritual con Ivan Baker en 1980. Y fuimos. Y cuando llegamos en Salvador, pusimos esto delante de nosotros, arrodillámonos delante de Dios, pedimos que Dios nos revelara toda esta verdad para vivirla toda la verdad. Y queríamos y teníamos en nuestro corazón edificar una iglesia según la voluntad de Dios, según los principios de Dios. Y no según nuestro entendimiento, nuestro parecer o nuestras ambiciones. Porque no las teníamos. Simplemente estábamos allá para hacer la obra de Dios como Dios quiera y llevarnos a donde Dios quiera. Pero teníamos en nuestro corazón una visión. La visión que teníamos en nuestro corazón, casi me voy para el corazón de nuevo, corazón, era Hechos 2, 42 a 47. Estaba bien delante de nuestros ojos este pasaje de la Escritura, a donde habla de la iglesia en principio en Jerusalén, y allí nos llamaba la atención una cosa. Si uno de nosotros pudiéramos volver en tiempo, ir hasta aquel momento, y llegar en Jerusalén, y mirar el principio de la iglesia, e ir hasta donde estaban los hermanos, y preguntar a él, ¿o qué ellos hacían? ¿Qué hacen acá? ¿Cómo es la iglesia acá? Ellos nos responderían así, pienso yo. Acá nosotros perseveramos en la doctrina, en la oración, en el ayuno, en la comunión. ¡Qué bárbaro! ¡Qué tremendo! Sí, ¿qué más hacen ustedes? Nosotros perseveramos. Sí, ya sé, ¿en qué? En la doctrina, en la comunión, el ayuno, en las oraciones. Qué bueno, ya entendí esto, pero ¿qué más hacen? Ah, nosotros perseveramos. Sí, ya entendí que persevero. ¿No hacen más nada? Sí, hacemos mucho, perseveramos. En la doctrina, en la comunión, en el ayuno, en la oración. Pocas cosas bien aprendidas, bien vividas, bien enseñadas. Pocas cosas. Dios no nos da muchas cosas, porque sabe Dios que no tenemos condiciones de guardarlas todas. Nos trata como niños. Poquitas cosas. Repetidas muchas veces. Para que podamos involucrar en nuestras vidas. Y ponerlas por obra. Amén. Entonces, entendemos esto hace mucho. Y empezamos a hacer la obra de Dios con toda la simplicidad. Y jamás pasó en nuestra mente, ni de Marcos ni mía, que queríamos ser grandes predicadores. No nos interesaba mucho el púlpito, pero usamos el púlpito. Nos preparamos, oramos, buscamos al Señor, imitamos muchos hermanos mayores, hablando semejante, pero después Dios fue dando una cosa, pero con esto acá, el púlpito, nosotros nos desesperamos. 3 años después que estábamos en Salvador, Marcos predicó una secuencia de 5 mensajes sobre el reino de Dios. Vino de una vacación de 30 días y el 30 días leyó 30 veces Mateos. El Evangelio de Mateos. Y vino prendido, vino lleno y dijo, Mario, yo tengo que hablar sobre el reino de Dios y necesito más de un final de semana porque en este momento encontrábamos todos los finales de semana con la iglesia. En la casa sábado y domingo, todos juntos. Entonces, a veces era el mismo día, por la mañana y por la tarde. Y pasaron todo el día juntos. Y Marcos predicó y fue bárbaro. Fue tremendo. La primera predicación quedamos impactados. La segunda predicación estábamos aplastados. La tercera ministración estábamos casi volando. La quinta ministración estaba en el cielo viendo el reino de Dios, el Señor en el trono. Era tremendo. Y Marcos miraba a mí y se estaba mucho empolgado, así, no sé si habla la palabra empolgado, está emocionado y decía, estamos acertando, Dios está con nosotros. Y bueno, había una manifestación de lloro, quebranto, alegría. Pasó un mes después. Tuvimos un retiro. Y Marcos dijo así para mí, Mario, ¿qué digo Marcos? Yo estoy confundido, ¿quién es quién? No, yo soy Mario, él es Marcos, ¿sí? Él dijo, Mario, pregunta, ¿qué los hermanos se acuerdan de las predicaciones? Y yo digo, ¿seguro? Sí. Y yo dije, hermanos queridos, caravana maravillosa, que se acuerdan de todo que hablamos, que hacen todo. ¿Se acuerdan que Marcos habló con nosotros? ¿Quién puede repartir algo? ¿Compartir algo? Así como están ustedes. Se quedaron los hermanos. Marcos me miró y lo dijo, ¿qué hago? Y dijo, no, pregunta para Benito. Benito va a saber todo, ¿va? Sí, Benito, puede ser alguna cosa. Por lo menos el título. De esto se acordaba. Nosotros nos desesperamos y percibimos que el púlpito no produce vida. No produce vida. El púlpito puede desafiar. Desafiar, pero él no produjo la transformación. La transformación viene por un relacionamiento con Dios en el cuerpo. La manifestación de la vida viene ahí. Entonces empezamos a entender que teníamos que hacer lo mismo que aprendemos y recibimos de Moacir y recibimos de Ivan Baker, que era una repetición simple de todas las cosas, y no nos preocupamos en sermos grandes predicadores, mas sí hacedores de discípulos, haciendo las cosas pequeñas, pocas, bien transmitidas, bien aprendidas, bien vividas. Entonces nos dedicamos a ser así. Tentamos hacer esto. Entonces, ayer hablaba sobre principios y que no son muchos. Nosotros catalogamos, escribimos 10, no más que 10. Y yo escuché predicaciones fantásticas, maravillosas, arrebatadoras, mas que no produjeron nada más do que una. No, para mí está bien. El evento está. Está bueno. ¿Están conmigo de nuevo? Entonces yo quiero hablar una cosa simple hoy anoche, pero que hace mucho vino para mí con una revelación muy fuerte. Yo quiero leer, si ustedes pueden por favor abrir la Biblia en Efesios capítulo 1. Versículo 1, desde el versículo 3, versículo, ¿está bien? Lo mismo. Mis primeras lecturas de Efesios capítulo 1, yo quedé mucho impactado del versículo 3 hasta el versículo 14, y yo veía que tenía algo profundo y tremendo de Dios, pero yo era jovencito, recién tenía me convertido, pero yo leí mucho la Biblia en los primeros años, mucho, y cuando leí acá yo entendía que tenía una revelación tremenda de Dios, pero yo no conseguía captarla. Yo no conseguía percibir lo que Dios estaba transmitiendo acá para la iglesia en Efesios. Pero yo sabía que era algo muy fuerte, muy grande. Pero yo no conseguía alcanzar, comprender. Entonces yo quiero leer con ustedes juntos. Yo voy a leer en mi malo español, pero voy a esforzar mucho para leer bien. Pero quiero yo leer como yo leía este capítulo de Efesios. Capítulo 1, desde el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Yo no comprendo más nada. ¿Comprendes? Hay expresiones muy fuertes. Hay declaraciones muy profundas. Hay una revelación, un entendimiento que el apóstol tenía dado por el Señor a él, que y traspasaba una lectura simple de este capítulo acá. Había algo revolucionario, había algo que él estaba trayendo un misterio y transformando en un entendimiento para que la iglesia comprenda un misterio que Dios había planeado y estaba revelando para sus santos. Pero yo no conseguía captar, yo no conseguía entender, yo no conseguía profundizar lo que estaba acá. Y cuanto más leía las frases muy grandes, muy largas, con expresiones muy fuertes, después dijo: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, afecto, voluntad, Jesucristo, alabanza, gloria, gracia, perdón, riqueza, gracia, hizo sobreabundar para que nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito. No comprendo más nada, Pablo. ¿Qué está diciendo? Palabras fuertes en superlativo. Parece que Pablo estaba tomado de hipérboles que hablan, ¿no? Y todo era grande, sabiduría, riqueza, plenitud, beneplácito. Y usted va mirando y dice: hay algo tremendo acá, hay algo bárbaro acá, pero no sé lo que es. No sé lo que es. Yo me pasaba esto. Yo estoy diciendo que como yo leí, ¿qué me pasaba cuando leía estos versículos acá? Versículo, ¿a dónde estamos? Inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme su propósito del que hace todas las cosas, según designe su voluntad, a fin de que seamos para alabanza, beneplácito, propósito de su voluntad, riqueza la tierra, el cielo, a fin de dar para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Él también, vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, palabra de verdad, evangelio de la salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo, la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y yo estaba ya sin saber a dónde yo estaba en esta situación toda acá. ¿Qué pasó acá? Está diciendo algo profundo, algo grande, pero yo no consigo comprender. Tenía una revelación tremenda que consigue resumir en 3 hasta 11 versículos. Que uno lleva la vida entera y no consigue captar, entender todo lo que está acá. Entonces, gracias a Dios, un día un hombre llamado Ivan Baker apareció en nuestra vida. Vino. Enviado por el Señor. Iván dijo, la primera cosa que tenemos que comprender es el cuadro todo. Para después, ¿el cuadro? Todo el cuadro. Para después poder sacar. Y la primera, me acuerdo yo, para mí fue, la primera ilustración que él hizo fue de la carroza, que tiene caballos. ¿Cómo es que se llama? Carroza, carroza, ¿está bien? La carroza. Y él dijo así, muchos predicadores vienen y tienen una carroza, tienen dos caballos, tienen un cochero, tienen las rodas, tienen todo, y uno viene y predica sobre la roda. La rueda, hermanos, la rueda es bárbaro, la rueda es fantástica, la rueda, sin la rueda, y la rueda, y la rueda, y todo, y la rueda, maravilla la rueda. Después vino uno y dijo, no, no, no es la rueda. El más importante es el cochero. El cochero que maneja, el cochero que, y el cochero, cochero, el cochero. Y a todo el mundo maravillado con el cochero. Pero vino otro y dice, no, no, no. No la rueda, ni el cochero. Son los caballos. Los caballos tienen la fuerza. Y los caballos, y todos quedan deslumbrados del caballo. Los caballos. Son los caballos, lo más importante son los caballos. Vino otro y dice, no. El más importante es pinito, el pino pequeño. Pino, prego, un que perno, nunca tenía escuchado esa palabra, perno, que liga, que une, y comienza a hablar de este perlo. Y yo dije, este es más importante que todo, un detalle, que sin este detalle, el caballo se va, el cochero queda, la carroza no va, y este perlo, perno, perno. Bueno, prego, prego, entonces queda prego ahora, está bien, prego, porque no va a salir la palabra. Gracias. Per, con N, con la N, no con L. Pero no, pero no. Ok. Esto es el más importante en la situación. Pero no, ok. Gracias. Te voy a poner acá. Bueno. Si uno no tiene el entendimiento de todo, queda perdido. Para poder entender la rueda, el cochero, el caballo, la función de cada uno, necesita ver el todo. Entonces, la primera cosa es lo principio de Dios que tenemos que comprender, tener revelación, está acá en Efesios capítulo 1. Es sobre el propósito eterno de Dios. Pero no es para tener un conocimiento, no es para tener un estudio, no es para tener una comprensión mental, no es para esto, es para tener una revelación, porque con la revelación viene la convicción, y con la convicción te lleva a ser toda la capacitación para hacer todo lo que Dios quiere. Entonces, es importantísimo que ustedes que están acá, nosotros todos, tengamos revelación de esta verdad que está acá en Efesios capítulo 1, que resumidamente el apóstol Pablo expuso para la iglesia en Éfeso. Entonces, cuando yo miré y leí esto, yo pensé, ¿a dónde empieza el plan de Dios? El plan de Dios empieza en la creación. El plan de Dios empieza con la caída del hombre. ¿A dónde empieza el plan de Dios? Dígame, ¿a dónde empieza el plan de Dios? En la creación. Dios empezó su plan en la creación. Dios empezó su plan cuando el hombre cayó. No, Dios empezó su plan, está en Efesios capítulo 1, verso 4, antes de la fundación del mundo. Él planeó todo, estableció lo que quería, estableció como quería y empezó su plan. Y nadie puede cambiarlo. Amén. Nadie. Y él empieza su plan. Y Pablo empieza a decir que plan es este que Dios tenía. Y Dios está hablando de un plan que tuve en un momento un problema grave. El hombre cayó. Y él tiene que arreglar. ¿Y cómo arregla el Señor? Dijo que ya estaba arreglado. Porque dijo que nos escogió antes de la fundación del mundo, ¿en quién? En Cristo Jesús. Ya estaba arreglado. Él ya sabía que pasaría esta situación y que su plan no cambiaría. Él no sacó un plan B. Él no tiró, ojo, un plan B. ¿Está bien dicho? Dicho. Cuando me mira así, no sé si estoy hablando español, si no estoy hablando español. ¿Está bien? Sacó. No buscó otro plan. Apenas mantuvo el plan A. Un ejemplo simple. Nosotros todos vamos a volver de acá. Y vamos a decir que todos nosotros vamos a volver de acá para Buenos Aires. El blanco, ¿a dónde queremos ir? Buenos Aires. Y todos tomamos un micro juntos. Una alegría, alabanza, micro. Todos felices, están en micro. Vamos para Buenos Aires. Pero cuando llegamos en la Boulage, en la mitad del camino, más o menos, la Boulage, me gusta este nombre, la Boulage. En la Boulage, llegamos allá y hay una tormenta, hay una lluvia terrible, peor que esta acá, rayos, truenos, un montón de situaciones, mucha agua. La ruta se rompe, no podemos pasar, no podemos continuar, seguir. Entonces, tenemos que pegar un atajo, entonces salimos de la ruta con el micro y todo está un poquito asustado por la cosa toda que está pasando, pero el micro se va y se prende en el barro, en eso, ¿cómo es? Encaja en un lamazal. ¿Lamazal está bien? Lodazal. En un lodazal y no va ni para adelante ni para atrás. Y todos quedamos allí y uno va y la lluvia muy fuerte, no da para salir, empujar el micro y no sabemos qué hacer y la cosa está muy mal y la agua viene subiendo y todos están desesperados. Pero la policía supe que estábamos allá, contrató un tractor, trajo y cuando miramos la luz del tractor, empujó el micro. Y sacó el micro de este lodazal y puso de nuevo en la ruta. Y nosotros salimos y empezamos a alabar. ¡Qué buena es la policía! Y empezamos a ser gratos por la policía, todo lo que está haciendo, que hizo por nosotros. Y pasamos todo el día cantando en gratitud por la policía, que hizo esto, el tractor. Y el otro día también, y más otro, pero ¿cuál era el objetivo? ¿Salir del lodazal o llegar en Buenos Aires? La salvación nos sacó del lodazal y nos puso de vuelta a la ruta principal para llegarmos en el blanco de Dios, que sermos santos y sin mancha. Amén. Entonces, acá está el plan de Dios. Acá está hablando de su plan inicial, de su propósito inicial que nunca cambió. Pero el apóstol acá, seguimos leyendo, por favor, Efesios capítulo 1. versículo 15. En 14 le termina el breve resumen de la revelación que tiene del propósito de Dios. En el versículo 15 empieza diciendo así: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, mira, está hablando para una iglesia que está escuchando, que tiene fe y tiene amor. Tiene fe en Jesucristo y tiene amor por todos los santos. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre, empieza de nuevo las palabras, el Padre de gloria, os dé espíritu. Está diciendo: yo no ceso de pedir, de orar en mis oraciones. ¿Para qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? No ceso de mis oraciones para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo. ¿Está hablando para quién? Está hablando para una iglesia que tiene fe en Jesucristo, para una iglesia que tiene amor unos por los otros, y está diciendo: yo en mi memoria no ceso de orar por ustedes para que el Señor les dé espíritu de sabiduría e inteligencia para comprender, para que sepan qué, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Primera cosa. Primera cosa que tenemos que tener revelación. ¿Cuál la esperanza que Dios te ha llamado? ¿Con cuál esperanza te ha llamado el Señor? Tengo que tener revelación de esto. Tengo que tener mis ojos alumbrados. Tengo que tener entendimiento para que yo sepa cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y más, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y más, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Tres cosas. ¿Cuál la esperanza? ¿Cuál la riqueza de gloria que es la herencia en los santos? ¿Y cuál la suprema grandeza de su poder? La primera cosa que tenemos que tener, revelación. Dios, cuando te llamó, a ti que está con el mate, yo tenía una esperanza. Dios tenía una esperanza. Dios puso una esperanza cuando te llamó. Dios puso una esperanza cuando te llamó en Cristo Jesús. Dios en la eternidad, antes de la fundación del mundo, puso una esperanza cuando llamó a ti en Cristo Jesús. Y la esperanza de Dios que Él puso con toda su fuerza fue que tú seas santo y sin mancha. Esta es la esperanza que Dios nos ha llamado. Dios tiene una esperanza en cada uno acá, que sea santo y sin mancha. Y Él nos hizo esto en Cristo Jesús. Nos proveyó todo lo necesario para sermos santos y sin manchas. Él hizo esto antes de la fundación del mundo. En Cristo Jesús. Y Dios en el cielo, cuando mira a uno de nosotros, su corazón está lleno de esperanza. Él mira a este, está lleno de esperanza. A este, lleno de esperanza. A este, lleno de esperanza. A ti, lleno de esperanza. A ti, lleno de esperanza. ¿Qué esperanza que Dios tiene? Que usted sea santo y sin mancha. Esa es la esperanza que está en el corazón de Dios. Todo el siglo, todos los siglos, todo el tiempo, desde la eternidad hasta la eternidad. Él nos llamó para sermos santos y sin manchas. Amén. Y sin mancha. Santos y sin mancha. Esta es la esperanza que Dios tiene. El apóstol movido por el Espíritu Santo, dijo: yo oro para que vuestros ojos, de vuestro corazón, sea alumbrado. Y usted sepa que hay una esperanza. Que Dios te ha llamado con una esperanza. Y que tú seas santa y sin mancha. Pero yo tengo que tener esta revelación. Si no tengo, no voy a me mover en ella. Pero él dijo más. Él no dijo que tiene una esperanza y te dejó solo. Y te dejó para que usted se desarrolle y sea santo y sin mancha, solo. No, él dijo: yo puse una riqueza de gloria en vosotros. Yo puse mi Hijo en vosotros. Yo puse una riqueza de gloria que es mi herencia en todos ustedes. Hay una revelación acá, cuando yo comprendo. Hoy Nando vino y dijo: ¿qué tamaño tiene Dios? ¿Cuán grande es Dios? Y él dijo: yo quiero que ustedes sepan que hay una riqueza de gloria, que es mi herencia, que está en vosotros. Y esta riqueza de gloria, que es mi herencia, que está en vosotros, es Cristo en vosotros. Es mi Hijo, la esperanza de gloria. Yo tengo que tener revelación. Que Dios tiene una esperanza. Y yo tengo que tener una revelación. Que hay una riqueza de gloria en mí. Que es su herencia. Yo tengo que tener esta revelación. No solamente una comprensión en mi mente, mas una revelación en mi corazón, en mi espíritu. Yo tengo que ser prendido por esta revelación. Yo tengo que ser conquistado por esta revelación. Para que yo pueda me mover adecuadamente hasta el propósito de Dios. Alan, Dios te llamó. Antes de la fundación del mundo, él tenía una esperanza. No tenía, él tiene una esperanza. Que usted sea santo y sin mancha. Y él puso una riqueza de gloria en tu vida, que es la herencia de Él. ¿Y sabe quién es? Cristo en nosotros. Amén. Pero esta es la peor parte. Esta es la parte difícil de tener revelación. Porque uno se mira, y no sé si ustedes son como yo, pero uno se mira y dijo: no, santo, sin mancha. Muy difícil. Perfecto. Yo, sin ninguna mancha. Sin ningún problema. Igualcito a Jesús. Yo, Mario. Empiezan las dudas. Entonces él dijo la tercera cosa. Él dijo: quiero que ustedes sepan que él tiene poder. La su, como dijo en supereminente grandeza de su poder. Hay una supereminente grandeza de su poder para hacer y cumplir su propósito en nosotros. Él tiene una esperanza. Él puso una riqueza de gloria. Y Él tiene una suprema grandeza de poder para realizarlo. Para hacernos santos y sin mancha. Para hacer de nosotros esto. Pero para que esto acontezca, yo necesito que mis ojos sean alumbrados. Mis ojos de mi corazón sean alumbrados. Y yo tenga revelación, yo sepa de hecho, yo sepa yo no que mi pastor sepa, que mis líderes sepan, no que yo sepa que él tiene una esperanza en mí. Y la esperanza que tiene es esta, y que hay una riqueza de gloria en mí, y que él le puso esta riqueza de gloria, y que hay una super grandeza de poder en Dios para hacerlo. Mira cómo termina el capítulo 1 de Efesios. Qué fuerza que termina el capítulo 1, lo cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Qué tremendo. Qué tremendo poder. ¿Y a quién dio este poder el Señor? Lo entregó a la iglesia. El Cristo hombre, él dio al mundo. Pero el Cristo resucitado, él entregó a la iglesia. El Cristo resucitado, con el cuerpo glorificado, él dio a la iglesia, a nosotros. Dios tiene una esperanza, hermanos. Dios puso una riqueza de gloria en nosotros. Y Dios tiene una supremacía de poder, de gran poder, para hacerlo. Y él hizo, demostró esto en la resurrección, cuando trajo Jesús de vuelta y le puso arriba de todas las cosas. Y después que lo puso arriba de todas las cosas, él lo dio a nosotros, a su iglesia. Pero tenemos la segunda cosa que tenemos que tener. Tenemos que ser conquistados por esta verdad. Filipenses capítulo 3. Filipenses 3, de 12 a 15. ¿Podemos leer? No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él tiene una esperanza en su llamamiento. ¿Y qué esperanza tiene Dios? Que yo sea santo y sin mancha. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Amén. Él, Pablo, fue conquistado por algo. Fue conquistado por esta revelación. Él tomó esta revelación en su corazón, en su mente. Y esta revelación norteó todo su camino. Y él no se acomodó, no paró en cuanto Cristo no fue totalmente formado en él. Y dijo una cosa muy seria. Dijo, dejo todas las cosas para ¿Sabe qué son todas las cosas? Todas las cosas. El bueno y el malo. No me importa si hizo un camino muy bueno hasta acá. Y estoy satisfecho. No, no estoy satisfecho. En cuanto yo no fuera, no fuese santo y sin mancha. Hasta que no sea santo y sin mancha. No me quedo tranquilo. No me quedo satisfecho. Estoy siempre buscando moverme en este propósito. ¿Qué propósito? De la esperanza de Dios. ¿Qué esperanza de Dios? Que yo sea santo y sin mancha. En cuanto yo no fui, no llegue a ser santo y sin mancha, no puedo darme por contento. Yo dejo todo para atrás y sigo adelante hasta que este propósito se cumpla plenamente en mi vida. Amén. Cuando entendemos esto, y termino acá, cuando entendemos esto, tenemos revelación de esto, podemos comprender Romanos 8, 28 y 29. Porque si uno no tiene revelación del propósito de Dios, si uno no comprende que hay una esperanza en su llamamiento, que hay una riqueza de gloria, que hay un supremo poder para hacerlo, y que lo que Él quiere que seamos santos y sin mancha, uno no comprende Romanos 8, 28 y 29. ¿Podemos leer? Mas si tiene revelación, comprende. Y sabemos, ¿es verdad? ¿Sabemos mismo? Y sabemos, sí, sabemos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas, Pablo, usted está muy exagerado hoy. Podría uno pensar así, ¿no? No, no hay exageraciones en la Escritura. Las palabras son puntualmente colgadas por el Espíritu Santo en la dimensión que tiene que ser. Y Él dijo, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué propósito? ¿A qué propósito fue esta llamada? Y se mancha. Entonces todas las cosas, todo lo que está ocurriendo acá en este retiro, toda la situación en la habitación, todas las situaciones que no te gusta mucho, Dios dijo que está usando todo para que tú seas santa y sin mancha. Mas só comprende esto y no se enoja con las cosas. Y anda en ellas con la alegría de saber que Cristo está siendo formado en mí, que todo está concorriendo para que yo sea santo y sin mancha. Yo doy gloria, yo estoy siempre tranquilo y mirando todas las cosas para mi bien. Todas. Yo voy a decir que yo estudié griego. Y todas las cosas en griego son todas las cosas. Es lo mismo. Son todas las cosas. Todas. Diga para tu hermano, todas las cosas. Todas. Todas. Vamos a enfatizar. Todas. Todas. Todas las cosas. Todas. 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 las cosas. Aleluya. Porque Dios tiene una esperanza. Y Él no cambió. Amén. Mi hija con 4 años, mi hija mayor con 4 años, nosotros estábamos catequizando sobre las palabras de Dios, y este era un verso, un versículo que estábamos enseñando. Y llegamos de la playa y vino ella, la otra hermanita con 2 años, y fueron al baño, se tomaron una ducha, y ella se fue primero. Y la abuela dice, no, primero tu hermanita. Ella miró a la abuela y dijo, todas las cosas cooperan para el bien de los que amo a Dios. Aplicó bien. Entendió la cosa. Todas las cosas. Pero só puedo comprender este versículo si yo tengo revelación. Si yo fui conquistado. Y estoy en esta carrera. Amén. ¿Podemos orar un ratito? En su individualidad, por favor. Alumbra nuestros ojos del corazón. Deseamos saber y tener revelación de tu esperanza sobre mi vida, Señor. Tu llamamiento. Tú hizo todo. Planeaste todo. Enviaste tu Hijo. Antes de la fundación del mundo, ya estaba todo combinado. Ya tenía todo hecho para que nosotros seamos santos y sin mancha. Señor, queremos ser renovados en esta verdad. Queremos profundizar nuestra revelación en esta verdad. Queremos ser conquistados plenamente por esta verdad. Y queremos, Señor, de hecho, saber que todo coopera. Y mirar todas las cosas con un deseo grande de en ellas perfeccionar la manifestación de Cristo en nosotros. Tu almeja, tu quiere, tu desea y tu tiene todo el poder para hacerlo en nosotros. Te damos gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Amén.